usted se pone a pensar en lo que dice, pues es algo que a veces preocupa. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este es el mensaje de esta mañana: sin la santidad nadie verá al Señor. Y como dijo Fernando antes de comenzar, en nuestros días, en estos últimos días de la iglesia, nuestros días sabemos que son días de apostasía, días cuando muchos se están apartando de la palabra de Dios, muchos están viviendo vidas no muy consagradas y todavía llevan el nombre de Cristo Jesús como si fueran cristianos. Este mensaje para nosotros es bastante importante. La Biblia dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Y yo quisiera preguntarles, ¿qué tipo de implicaciones tiene eso para nosotros? Especialmente nosotros que nos llamamos cristianos. Porque me imagino un domingo a la mañana, todos los que estamos aquí no estamos aquí para entretenernos. Nosotros estamos aquí porque somos cristianos. De alguna manera queremos ver al Señor hoy y recibir algo de parte de Él a través de este mensaje para animarnos y edificarnos y salir de aquí renovados y listos para enfrentar otra semana. Pero sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir? Eso es lo que queremos contestar esta mañana. Ahora en su Biblia, sígueme en 1 Corintios 1:30. 1 Corintios, primer capítulo, versículo 30 y el 31. Antes de meternos en lo que son los detalles de este mensaje, tenemos que aclarar algo para que no haya malentendidos. 1 Corintios 1:30 y 31 dicen: mas por Él, por Dios, por Cristo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el Señor sea gloria, gloríese en el Señor. Lo que vamos a estudiar en cuanto a la santidad, no estamos viendo que uno tiene que ser santo para ser salvo. No malentiende el mensaje, no estamos hablando de obras para la salvación. Usted no tiene que hacer ninguna obra para ser salvo. Más bien, si usted trata de hacer obras para ser salvo, usted no es salvo. La obra es por gracia, por medio de la fe y no por obras, dice Efesios 2:8-9. ¿Sí o no? Que Cristo Jesús, dice este pasaje, Cristo Jesús es nuestra santificación. Pero hay una diferencia en lo que tenemos en Cristo, en nuestra posición de justificación y santificación en Él. Hay una gran diferencia entre eso y lo que vivimos todos los días. Porque lo que vivimos todos los días a veces es bastante lejos de lo que es la santidad. Lo que pasa por nuestras mentes, los pensamientos que tenemos, bastante lejos de lo que es la santidad que hay en Cristo Jesús. Entonces, yo no estoy enseñando esta mañana las obras para la salvación, que uno tiene que hacer o no hacer ciertas cosas para ser salvo. No estoy diciendo esto. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, por la obra de Dios. Bueno, nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Él. Pero Hebreos 12:14 dice que sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Qué implicaciones tiene eso para mí? ¿Qué quiere decir esto, este versículo para mí hoy? ¿Y qué tiene que ver con la vida de usted? La primera cosa que quisiera hacer entonces es definir la santidad, porque a veces tenemos una idea de que la santidad es algo místico. La santidad es alguien que se aleja del mundo, que se aleja de todo pecado y vive en el bosque y solo come, las hojas de los árboles y está muy cerca de Dios. Esa es la santidad. No, eso no es la santidad. La santidad no tiene nada que ver con el misticismo. La santidad es algo muy práctico. La santidad en la Biblia es algo fácil de definir. La santidad, o digamos, santo, santificado, simplemente quiere decir apartado para Dios. Apartado para el uso de Dios. Usted tiene una Biblia, muchas Biblias vienen con letras, ¿verdad? ¿Qué dicen las letras? Santa Biblia. Pero en esta Biblia es un libro apartado para el uso de Dios. En ese sentido es santo. Y usted puede con lapicero rayar su Biblia, o que tiene papel que se arruga. Entonces no estamos hablando de nada sublime y místico Estamos hablando de algo muy práctico. Este libro fue apartado para Dios en la inspiración y la preservación a través de todos los siglos. Hoy en día es un libro santo, es la Santa Biblia. ¿O qué tal el séptimo día? En Génesis capítulo 2, después de los seis días de creación, llegamos al séptimo día. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios santificó ese séptimo día, lo apartó de todos los demás para su uso. Entonces uno aparta un día en siete para reconocer al Señor, para agradecer al Señor por todo lo que uno tiene por los seis días entre semana. Es santo. ¿O qué tal cuando Moisés hablaba con Jehová en la llama de la zarza? ¿Qué es lo que dijo Jehová a Moisés cuando Moisés estaba acercando para ver esa llama en la zarza? Y Dios le dice, quítese los zapatos, porque la tierra en donde estás, santa, apartada, separada, es para el uso de Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender la santidad en nuestras vidas hoy en día, la santidad para nosotros? Porque Hebreos 12, 14 otra vez dice que sin la santidad usted no verá al Señor. Sin la santidad usted no verá al Señor, y sin la santidad nadie verá al Señor. Creo que para nosotros esto implica dos cosas, y son dos caras de la misma moneda. Vaya a 2 de Timoteo, capítulo 2. Primero hablemos de la cara negativa de la moneda. Si estamos hablando de la santidad en nuestras vidas, ¿qué quiere decir? Algo apartado para el uso de Dios. ¿Qué es? ¿Cómo podemos entender esto en nuestras vidas? Entonces, primero que nada, la santidad implica que usted va a apartarse de pecado. Y usted va a apartarse de pecado. 2:19. Segundo de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de la iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Todo el que invoque el nombre de Cristo hace el esfuerzo para apartarse de la iniquidad. Okay, y yo sé que esos son principios que ustedes conocen, esos son principios básicos. Aún estos son principios que yo he enseñado en esta iglesia, sino hace un año, hace dos años, cuando hablamos mucho del evangelismo, de la importancia de apartarse uno del pecado. Pero lo que, si usted dice, ay, pero ya lo sabemos eso, ya hemos escuchado eso, ya no. Preste atención a lo que está diciendo la Biblia, porque hay un mensaje para cada uno de nosotros esta mañana. La santidad es importante. La santidad empieza cuando usted se aparta de la iniquidad. Y usted dice, ay, pero siempre caigo en el pecado. Yo sé, un cristiano cae en el pecado. El no cristiano lo busca. El no cristiano vive en el pecado. El no cristiano se tira al pecado cabeza primero. Esa es la diferencia. Entonces, en primer lugar, cuando estamos hablando de la santidad en nuestras vidas, entienda que hay un lado negativo, y el lado negativo es que usted va a apartarse de la iniquidad. Usted hace el esfuerzo para separarse de las cosas malas en esta vida, cosas pecaminosas, cosas viciosas. Es que es la iniquidad lo que no sirve en la causa de Cristo. Usted se separa de esto. Y la segunda cosa, Romanos 1:1, porque no es solamente un asunto de separarse de la iniquidad, de no hacer lo malo. Esa es la cara negativa de la moneda, y la cara positiva de la moneda es esta. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y dice, apartado, no de, sino para. Apartado para el evangelio de Dios. Entonces, lo que pasa en la vida de un cristiano es esto. Cuando ya se arrepiente de sus pecados, él hace el esfuerzo para apartarse de los pecados, santidad. Pero no es solo esto, porque él también quiere acercarse a Dios y entregarse a la obra de Dios, a la misión, al evangelio, a la causa de Cristo. Uno se separa del pecado a Dios, de la iniquidad al evangelio, de las obras de su carne a la obra de Dios. Entonces, ¿entendemos lo que es la santidad? Ok. Hebreos 12, 14 dice que sin esto, sin la santidad en su vida, sin la santidad en la vida de uno, sin apartarse del pecado al evangelio, no verá al Señor. no verá al Señor. Entonces, ya que entendemos lo que es la santidad, veamos un poco de lo que implica esta verdad en nuestras vidas. Y hay dos cosas, solo hay dos cosas que quiero decirles esta mañana, y la primera cosa es esta: sin la santidad, usted no verá al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a Mateo 7, vamos a quedarnos en Mateo. Entonces, si usted ya se cansó de buscar tantos versículos, pues vamos a quedarnos un ratico en Mateo 7. Mateo 7, 21. Otra vez, yo sé, es un pasaje que hemos visto juntos antes. Es un pasaje bien conocido. Pero como vamos a ver, es bastante importante. Muy importante. Mateo 7, 21. Vea, sin la santidad en su vida, no hay una conversión a Cristo. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, otra vez para decirlo, la santidad no convierte a uno a Cristo. La santidad no es un requisito para ser salvo. No estamos diciendo esto. Más bien, la conversión a Cristo resulta siempre en la santidad. ¿Ve la diferencia? No es la semilla de la salvación, es el fruto de la salvación. Cuando uno se convierte a Cristo Jesús, cuando uno realmente es cristiano, Dios mismo está morando adentro. Dios mismo, santo, 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 el Dios todopoderoso, el que no puede morar en medio del pecado, el que exige la santidad a su pueblo, Dios mora adentro. ¿Cómo es posible que alguien puede vivir en pecado y tener a Dios en su corazón? La santidad es fruto de una verdadera conversión a Cristo Jesús. Entonces, si no hay santidad, si no hay una lucha consciente, una lucha ferviente para apartarse del pecado a Dios para su uso en el Evangelio, ¿saben? No hay seguridad de una verdadera conversión a Cristo Jesús. Uno está diciendo, como en el versículo 22, uno está diciendo, Señor, Señor, uno está diciendo, yo soy cristiano, yo creo en el Señor, 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 y aún puede hacer milagros, echar fuera demonios. ¿Y qué es lo que dice Cristo? No lo conozco. Es posible que alguien puede creer en Cristo, profesar fe en Cristo, hacer milagros en el nombre de Cristo y no ser salvo. ¿Entiende qué tan importante es este mensaje? Lo que quiero es mostrarle la diferencia entre el versículo 21 y el 23. Porque vemos en el versículo 22, los que dicen Señor, Señor, no son no creyentes, son creyentes. Profesan el nombre de Cristo, hacen milagros. Pero en el versículo 21, Cristo dice, vea, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad del Padre es el que se aparta de la iniquidad para vivir para Cristo en la voluntad de Él. Es el que se aparta de sus propias obras para hacer la obra del Señor, para someterse al Señor. Ese es el salvo. Pero vea la gran diferencia en el versículo 23. 23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Vea cómo los tilda: hacedores de iniquidad. ¿Cuántas veces ha visto a usted a alguien que dice, ay no, yo soy miembro de la Biblia, dice de Medellín, yo soy cristiano? Y está conviviendo con una mujer, está en la fiesta viernes, sábado y domingo, está borracho entre semana, está viendo pornografía en su computadora a cada rato. Ay, pero yo soy cristiano, Señor, Señor, pero hacedor de iniquidad, no hacedor de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido que, como pastores o como líderes o como discipuladores, cuántas veces hemos tenido que torcerle el brazo a uno en la iglesia o a un discípulo para que lea la Biblia? Ay, hermano, ¿ha leído la Biblia esta semana? Ah, bueno, es que usted sabe, es que uno está trabajando mucho y es que uno se levanta tarde y es un corre-corre. Cristiano, ¿usted no tiene hambre y sed de justicia? ¿Usted no quiere leer la Biblia? ¿Usted no quiere estar entre hermanos? ¿Usted no quiere orar? ¿Usted no quiere ver a su familia llegar a los pies de Cristo Jesús para ser salvos y evitar el infierno? ¿No hay deseos piadosos en su corazón? Hacedor de iniquidad. Un hacedor de iniquidad está dando mal fruto. Un hacedor de iniquidad no se ha apartado de su iniquidad para acercarse a Dios y hacer la voluntad de Dios. Entonces él puede decir, yo soy cristiano todo el día. Y la Biblia dice lo contrario. Este es el concepto de la salvación sin arrepentimiento. Y yo sé, hemos hablado mucho de eso en los últimos 2 años, ¿verdad? Es que cuando estamos evangelizando, cuando estamos hablando con los inconversos, es muy importante empezar con el asunto del pecado. Y la manera más fácil de hacerle a alguien entender el pecado es la ley. ¿Cuántas veces ha mentido? ¿Cuántas veces ha robado? ¿Cuántas veces ha adulterado con el cuerpo, con los ojos? Y uno dice, ok, yo estoy en la olla, entonces ¿qué necesito? Un salvador para sacarlo del infierno. Es Cristo Jesús. Pero hay gente que está predicando un evangelio de puro amor. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para con tu vida. Y decir esto a un inconverso, ¿sabe cuál es el plan maravilloso de Dios para un inconverso? Mandarlo al lago de fuego por toda la eternidad. ¿Qué plan más maravilloso? Y Dios te ama cuando la Biblia dice que Dios aborrece a todo que hace iniquidad, que Dios está airado contra el impío todos los días. No, mejor dicho, Dios está airado contra el impío todos los días y debe arrepentirse para que no. No estamos vendiendo una salvación fácil. Por supuesto, estamos predicando una salvación gratis. Cristo pagó el precio, nosotros no. Pero dígame, cristiano, ¿es el cristianismo fácil? ¿La lucha contra el pecado es fácil? No, es una lucha todos los días. Y mientras que conforme a que uno crezca más en Cristo Jesús, se da cuenta de más pecados en su vida y más pecaminoso que uno es. Y es horrible, es una lucha tremenda. Uno tiene que morir a sí mismo, someterse a Cristo Jesús. Y les digo, es una lucha tremenda de todos los días. Solo creer en Cristo Jesús, asentar mentalmente de que si Cristo vivió y murió en la cruz por mí, no lo salva. Porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Sin arrepentimiento no hay vida. Cristo dice, si no os arrepentís, igualmente pereceréis. Uno perece en su pecado si no se arrepiente. Si no se arrepiente, si no se aparta de la iniquidad, uno puede creer, Señor, Señor, todo el día y hacer tantos milagros que quiera, pero cuando muera, irá al infierno. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y la Biblia dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Sin fruto de la santidad, apartarse del pecado, entregarse al Señor, sin santidad no veremos al Señor. Porque no somos salvos. Vean Mateo 7:16, echándonos un poco para atrás en el mismo pasaje, son los mismos conceptos. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, y usted debe marcar esa frase en su Biblia, no puede, no es capaz, no tiene la capacidad, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Versículo 18, no puede. Así es, simplemente no puede. Este es el grano del mensaje de esta mañana. No puede. El buen árbol no puede dar mal fruto. Si alguien se convierte al Señor, si alguien realmente se arrepiente, pone su fe en Cristo, Dios lo regenera, le da la nueva vida, lo hace nacer de nuevo. Si alguien se convierte a Cristo Jesús, llega a ser un buen árbol, llega a ser una nueva criatura. ¿Qué dice la Biblia? Todo es nuevo. Es que Dios mora adentro y por lo tanto habrá santidad. Habrá santidad. En el verdadero cristiano habrá el buen fruto de apartarse de la iniquidad y apartarse para el evangelio. Habrá fruto, habrá santidad. Y usted dice, pero sigo luchando contra el pecado. Entienda que cuando usted nace de nuevo, no es que Dios quita el otro árbol. Usted ya es dos árboles, dos hombres adentro. Viejo hombre al cual le gusta el pecado, nuevo hombre que no puede pecar porque nació conforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, es Dios. Tiene la semejanza de Dios. Entonces, uno no está diciendo que al convertirse a Cristo Jesús, deje de pecar. No, es imposible. Así que tengamos nuestros nuevos cuerpos, vamos a estar luchando contra el pecado y cayendo en el mismo. Pero que por lo menos que haya una muestra de santidad, ¿me entiende? Es que es buen testimonio. Uno está en fornicación, emborrachándose todas las semanas, hace la oración del pecador y sigue en la fornicación y en la borrachera. ¿Y usted me dice que se convirtió a Cristo Jesús? No. ¿Dónde está el fruto de la santidad? ¿Dónde? Muéstrame el buen árbol. Y lo que sigue en este versículo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El árbol malo, el inconverso, no puede dar buen fruto. Simplemente no puede. El que no se convierte a Cristo Jesús no puede vivir en la santidad. ¿Cuántas veces ha oído usted esto? Ah, es que no puedo dejar de pecar. Es que cualquier vicio que usted puede pensar, ok, ay, es que yo no puedo dejar de ver pornografía. Es que no puedo. Ah, sí, claro. Queme las revistas que tiene en su casa. Ah, es que hermano, usted sabe, uno está surfeando en el internet y uno se topa con cosas que no debe ver, bote la computadora. ¿Sí o no? Ay, pero hermano, cuando uno está viendo noticias que a veces surfeando los canales, bote el televisor. ¿Me entiende? Es igual, el alcohólico. Es que yo no puedo dejar de tomar, me tiene la refri, pero lleno de cerveza. Entonces, a cada rato está sacando una cerveza. No, quite esto, apártese de la iniquidad. Apártese de la iniquidad. Y el cristiano lo quiere hacer, aunque lucha contra esas cosas, lo quiere hacer. Y es extremista en su deseo de apartarse de la iniquidad. Es extremista en su deseo de someterse a la voluntad de Dios. Él dice, no, si es eso de que tengo que vivir en una casa de cuatro paredes y sin nada, sin compu, sin tele, sin nada, lo hago. Porque quiero ser santo para mi Señor. El que tiene el hábito de vivir en el pecado, el que no deja el pecado, el que siempre sigue en lo mismo, que hace planes para pecar, peca, le gusta, no siente ningún remordimiento, después hace planes para hacerlo otra vez. Cuando digamos, su arrepentimiento sucede cuando alguien como que lo pesca en su pecado, y él dice, mi esposa me vio viendo pornografía. Y él dice, okay, me arrepiento, lo siento. Su arrepentimiento es horizontal entre él y su esposa, o entre él y los demás, para que los demás no piensen mal de él. No es con Dios. Y ese arrepentimiento no sirve. No sirve. El que es un hacedor de iniquidad, un hacedor habitual del pecado, el que no hace nada en el evangelio, no es salvo. En versículo 19 dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y no estamos diciendo que usted no va a dar mal fruto, usted va a dar mal fruto hasta que tenga un nuevo cuerpo, ¿ok? Estamos viviendo en este mundo y lo entendemos, luchamos contra el pecado. Este versículo dice que si no hay indicación de fruto, si no hay indicación de un nuevo nacimiento, si no hay indicación de santidad en su vida, si no hay buen fruto, ese tipo de árbol se echa en el fuego, en castigo eterno. Sin la santidad nadie verá al Señor. Mismo capítulo, ya echamos para atrás un poco más, 7, 13 y 14. Mateo 7, 13. Mateo 7, 13 y 14. Cristo abre las dos puertas y los dos caminos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, marque esto en su Biblia, muchos son los que entran por ella. Es muy de moda hoy en día querer tener una iglesia grande. Y honestamente, en los días de apostasía en los cuales estamos viviendo, para tener una iglesia grande, yo creo, y es mi opinión, pero yo creo que uno tiene que transigir en cuanto a la palabra de Dios. Usted no puede predicar un evangelio puro y no puede predicar la santidad y exigir a la gente una vida santa y consagrada al Señor y su voluntad sin espantar a un montón de personas. Pero si usted ofrece la salvación así de fácil, todo bendecido, prosperado y en victoria, varón, así de fácil, la gente viene. Buena música, mensajes sobre las finanzas, algo suave, la gente viene. La gente viene, muchos son, pero vean el versículo 14, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y que dice, pocos son los que la hallan. Entienda esto, pocos son los salvos. Cristo mismo lo dice, pocos son los salvos, pocos son los salvos. Ay, pero hermano, estamos repartiendo muchos tratados y predicando en la calle y nadie quiere ser salvo. Obvio. Sexo ilícito es muy divertido. Emborracharse le da a uno una meta semanal. Pero que llegue el viernes para emborracharme hasta que vomite. ¡Qué diversión! La gente vive para esto. Y usted está diciendo, no, usted tiene que morir a sí mismo, tiene que apartarse de la iniquidad. Todo lo que es una diversión para uno, apartarse de la iniquidad, apartarse del placer temporal del pecado para someterse a la voluntad del Señor, y es un camino estrecho. No muchos son los que quieren eso. La puerta ancha, y aún así, bueno, antes de hablar de las dos puertas, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para ir al infierno? Estamos hablando de esto. Ayer yo le mostré una tarjetita a alguien que una de las tarjetas que anda un tratado que dice que es más poderoso que Dios, peor que el diablo, que los muertos lo comen y si los vivos lo comen, mueren. Y la respuesta es nada. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer para ir al infierno? Nada. No, la condenación está sobre nuestra cabeza desde que nacimos. Nacimos en el pecado. Todos somos pecadores, por eso pecamos. No tenemos que hacer nada para ir al infierno. Entonces, ¿qué? Usted no tiene que pasar por una puerta para ir al infierno. Usted no tiene que pasar por ninguna puerta, como dice este pasaje. No tiene que pasar por ninguna puerta para llegar a la perdición, al infierno. Cristo está mostrándonos las dos conversiones. Uno pasa por una puerta cuando, entre comillas, toma una decisión. Estamos hablando de dos conversiones. Y la primera conversión es la puerta ancha, de solo creer. Es una puerta fácil. Usted puede pasar por esa puerta con todo el equipaje de su vida. Pecados, vicios, iniquidad. Es tan ancha y tan cómoda. Usted puede pasar por esa puerta con todo lo que usted quiera. Una puerta ancha. Es solo creer. Sin arrepentimiento. Y esa puerta pone a uno en el camino espacioso de una falsa conversión. ¿Cuántas veces hemos oído esto? Ay, pero tengo libertad en Cristo. Tengo libertad para acostarme con mis novias. Yo tengo libertad para emborracharme. Yo tengo libertad para drogarme. Yo tengo libertad. Y están caminando en este camino espacioso de toda la libertad en el mundo. Pero es un camino de una falsa conversión. Muchos creen que si oran una oración son salvos. Muchos creen que con solo creer en Cristo Jesús y tomar una decisión que son salvos, pero viven en el pecado, practican el pecado habitualmente, practicando el pecado, están ya en ese camino ancho de una falsa conversión, ya tienen su seguro contra incendio y están contentos. Cristo dice, es una falsa conversión, es el camino que lleva a uno a la perdición. ¿Por qué? Porque sin la santidad nadie verá al Señor. La puerta estrecha, ¿sabe qué es? La puerta estrecha es la puerta del arrepentimiento. Para pasar por esa puerta estrecha, usted tiene que dejar el equipaje atrás. Usted tiene que entrar sin nada. Usted tiene que decir, Señor, aquí estoy sin nada. Ya no quiero mi pecado, ya no quiero esa vida. Ya me muero a mí mismo. Y sabe, ese tipo de puerta, una puerta estrecha, pone a uno en un camino angosto. Usted dice, ay, pero en la vida cristiana es no haga esto y no haga aquello y no haga que sí, por supuesto. ¿Sabe por qué? Porque es un camino angosto. No hay mucha libertad para meterse en vicios y pecados e iniquidad. Es arrepentimiento, esa puerta estrecha que pone a uno en el camino angosto de la santidad. Es vivir conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad mía. Es un camino limitado a la voluntad de Dios. Por supuesto es estrecho. No puedo hacer lo que me da la gana. ¿Por qué? Porque lo que le da la gana a usted es pecaminoso. Y eso tenemos que evitar. Eso tenemos que dejar atrás. Cristo dice que hay dos puertas, hay dos caminos y son dos tipos de conversiones. Una puerta ancha y un camino espacioso. Es una falsa conversión. Usted dice, ay, pero tengo la seguridad eterna. Solo cuando se convierte a Cristo. Porque la seguridad eterna viene cuando uno nace de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo, se ha arrepentido de sus pecados, ha puesto su fe en Cristo Jesús y ya quiere vivir para Dios. Ya está en el camino angosto. Ahí está la seguridad eterna. Ahí Dios cuida a uno. Ahí Dios mantiene la salvación. Vea lo que Pablo dice, 1 Corintios 15. Esto para los dispensacionalistas aquí que dicen que, ay, pero eso se trata de Mateo, es el Antiguo Testamento y es... Estamos hablando del reino de los cielos y no el reino de Dios. Pero vea lo que Pablo dice. Pablo dice lo mismo en 1 Corintios 15. Cuando está hablando del evangelio que Dios le dio a él. Pablo dice lo mismo. 1 Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. El cual también recibisteis. En el cual también perseveráis. Dice, por el cual asimismo... Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué es creer en vano? ¿Qué es en vano? Se piensa, uno dice, ah, pero es que saqué mis estudios en la universidad en vano. ¿Okay? A veces yo lo digo, porque yo estudié para ser contador y yo odio la contabilidad. Es que no puedo ponerme corbata para nada. Entonces uno dice, hey, estudié en vano, saqué mi título en vano. En vano quiere decir sin lograr nada. ¿Me entiendes? Sin lograr nada. Uno puede creer en vano. Pablo lo dice, acabamos de leerlo. Usted cree en vano, usted cree sin lograr nada. Señor, Señor, y usted no es salvo. Uno puede creer en vano. Esto debe inquietarnos. ¿O estoy equivocado? Esto debe, pero inquietarnos bastante. Porque yo he creído en el Señor, pero no es seguridad de la salvación solo creer, porque uno puede creer en vano. La creencia que salva a uno incluye el arrepentimiento y la fe. Así es la creencia. Apartarse de la iniquidad, humillarse delante de Dios para que Él le ofrezca la gracia para salvarlo por medio de la fe. Si alguien vea el versículo 1, otra vez, 1 Corintios 15, 1. Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y fíjese bien, en el cual también perseveráis. El verdadero cristiano persevera en el evangelio. Sigue en el evangelio, está en el camino estrecho y no se aparta de ese camino, no se echa para atrás. Y eso es lo que él sigue diciendo en el versículo 2, por el cual ese mismo evangelio, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y usted ve a alguien llegar a Cristo y orar una oración y wow, es salvo, pero dentro de 15 días se aparta. Y usted dice, ¿dónde está fulano? Pues está otra vez con la novia o ya volvió al mundo. Él no creyó en vano. Y no estamos hablando de casos de 15 días o un mes. Yo conozco, entre comillas, cristianos que han ayudado a empezar iglesias, cristianos que han enseñado la palabra de Dios en dos continentes, cristianos que han sido pero buenos estudiantes de la palabra de Dios, después de 5, 6, 10 años se apartaron de los caminos del Señor y ya están en fiestas, borracheras y con mujeres. No perseveraron en el evangelio, no retuvieron la palabra y mostraron que su salvación no existe. Su conversión fue falsa. El cristiano persevera. El cristiano, a pesar de las luchas y a pesar de las caídas, a pesar de las fallas y fracasos en sus vidas. Ustedes saben, nosotros somos podridos. Nosotros somos corruptos. Nosotros somos pero pecado en carne nosotros. Si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estaríamos? Caemos en el pecado siempre. Yo lo entiendo, pero el cristiano lucha y lucha y lucha y lucha hasta que muera o hasta que Cristo venga por nosotros. El cristiano persevera en el evangelio, no en el pecado. El cristiano retiene la palabra, no el pecado. Sin la santidad, entonces, usted no verá al Señor. La santidad no nos salva. Entienda eso. Usted dice, ay, pero Él está diciendo que uno tiene que ser santo para santo y santificado para ser salvo. No estamos diciendo esto. La santidad, este asunto de apartarse de los pecados para el uso de Dios en el evangelio, la santidad es fruto de una verdadera conversión a Cristo, porque uno que se convierte a Cristo en una verdadera conversión, hay dos cosas. Si primero, uno se arrepiente. Y arrepentimiento es confesar a Dios lo que usted es y lo que usted ha hecho. Lo que usted es, lo que somos, pecadores. De pies a cabeza, nada bueno en nosotros, somos malos. Y hemos ofendido a nuestro Creador, quien es santo. Reconocer esto y confesarlo a Dios. Apartarnos de eso, decirle ya no quiero vivir así, aunque hay deseos en mí por el pecado, por supuesto la carne todavía, a la carne le gusta el pecado, yo no quiero esto y me aparto de esto y hago el esfuerzo para apartarme de esto. Hay arrepentimiento en una verdadera conversión y hay fe en Cristo, uno se aparta del pecado para someterse al Señorío de Dios. Yo creo que he dicho esto en esta iglesia varias veces. Ustedes saben que saque su programa de computadora para ver cuántas veces se menciona la palabra Salvador en el Nuevo Testamento. Y usted va a ver que son como, hey, no me acuerdo el número exacto, pero son como 76 veces. 76 veces, algo así. Y luego trae la palabra Señor, casi 1,000. Pero lo que nosotros queremos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y no nuestro Señor. Porque un Señor manda y un Señor tiene siervos y esclavos. Así somos. La libertad en Cristo no es una libertad para hacer lo que le da la gana. No, la libertad en Cristo es la libertad de las consecuencias de la ley. Yo soy libre del pecado, yo soy libre de las consecuencias, yo soy libre en Cristo del infierno. Así es mi libertad. Pero cuando me convertí a Cristo Jesús en 1988, ¿sabe? Me convertí en esclavo. Yo soy siervo de otro. Y lo que Él dice es lo que Él espera de mí. Y el deseo más profundo de mi corazón, porque Él puso ese deseo en mí cuando Él me hizo nacer de nuevo, cuando Él me regeneró. El deseo más profundo del corazón de un cristiano es agradar a su Señor, obedecerle, llegar a su presencia un día y oír las palabras: bien, buen siervo y fiel. Pero somos siervos. Él es nuestro Señor. El Salvador se llama Señor Jesucristo. Y si no es Señor, tampoco es Salvador. No hay seguro contra incendio. Hay una regeneración y Dios ha prometido a regenerar a cada persona que se arrepiente y pone su fe en Cristo. Pero si uno no quiere arrepentirse, Dios le resiste. Sin el fruto de la santidad, la Biblia no le da a usted ninguna seguridad de su salvación. Esto es lo que estoy diciendo. Esto es lo que estoy tratando de transmitir esta mañana, comunicar. Yo no estoy diciendo que usted tiene que ser santo y santificado para ser salvo. Solo estoy diciendo, examínese. Porque si no hay santidad en su Biblia, no hay santidad en su vida, la Biblia no le da ninguna seguridad de que usted es salvo. Y honestamente yo creo que, perdone la palabra, pero la desgracia más grande sería vivir la vida cristiana, entre comillas, solo para llegar al final de su vida y enfrentarse con la realidad de que Cristo va a decirle: no lo conozco, aparte de mí, hacedor de iniquidad. Examínese. Es demasiado importante. Examínese. Pero hay otra implicación, y eso es rapidito, otra implicación de la santidad, y especialmente para los cristianos. Y esta es la segunda cosa, y como dije, es mucho más rápido que lo que hemos visto. Aunque sí, vamos a ver varios pasajes. Vaya a Mateo 28. Mateo 28. Los últimos versículos del libro de Mateo. Mateo 28, 19 y 20. Por supuesto, ya lo hemos visto. Sin la santidad usted no verá al Señor, porque sin el fruto de la santidad en su vida no hay evidencia de una verdadera conversión. Uno puede decir que es cristiano, pero si no vemos el fruto, Cristo dice que por el fruto conocemos el árbol. Pero la otra implicación de esto es que sin la santidad, escúcheme, sin la santidad nadie verá al Señor en usted. ¿Se entiende la diferencia? Sin la santidad en su vida cristiana, nadie verá al Señor en usted. Ya, yo estoy cansado de oír el testimonio de muchos en mi iglesia. Ah, fulano es parte de su iglesia. Pues si ser cristiano es ser como él, yo no quiero ser cristiano. Sin la santidad, nadie verá al Señor en usted, ni en mí. Y yo le pregunto, ¿para qué estamos aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios en nosotros aquí en la tierra? ¿Para qué estamos todavía aquí respirando? Algunos robando aire, los demás respirando. ¿Pero para qué estamos aquí? Dios nos dejó aquí para algo. Dios nos dejó aquí con una misión que quiere que cumplamos. Él tiene algo que quiere que hagamos. Mateo 28, 19 y 20. Dios quiere que vayamos a donde los pecadores para ser discípulos evangelizándolos. Dice: por tanto, id, no espere que lleguen a la iglesia, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios quiere que vayamos a donde los pecadores para evangelizarlos. Así es como se hace el discípulo. El discípulo no se hace en el proceso de discipulado. ¿Qué es un discípulo? Discípulo es un seguidor, seguidor de Cristo. Dice: yo soy discípulo de Cristo. Usted está diciendo que usted está siguiendo a Cristo para aprender de Él. De eso se trata la salvación. Se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Cristo, ya usted es seguidor de Cristo. Y a través del proceso de discipulado, usted se establece en la fe, se entrena en la misión para ir y hacer un discípulo. Eso es lo que Dios quiere que usted haga. Ir y hacer discípulos evangelizando. Vean Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Vemos lo mismo. Es la misma gran comisión, solo en el otro evangelio. Si comparamos todas las veces que en la Biblia se menciona la gran comisión, tenemos un buen panorama de lo que es la misión que Dios nos ha dado. En Marcos 16, 15, les dijo Jesús, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, porque así es como hacemos discípulos, evangelizando. Y evangelizamos, ¿cómo es que evangelizamos? Predicamos el evangelio, anunciamos el evangelio. Pablo dice que no, el poder para la salvación de uno está en el evangelio. Tenemos que compartir palabras. Si es a través de un tratado, palabras escritas, si es con la boca, está bien, pero tenemos que comunicar el evangelio, tenemos que anunciar las buenas nuevas. Vea Lucas 24. Lucas 24. Otro pasaje de la gran comisión. Y ahí vemos otro aspecto, otra faceta de lo mismo. Lucas 24. Lucas 24, los versículos 46 y 47. Lucas 24, 46. Y les dijo, Cristo Jesús les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre, véalo, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así está la gran comisión, así es. Esta es la gran comisión. Tenemos que ir desde donde estamos, Medellín, digamos, y predicar aquí, predicar en Antioquia, predicar en Colombia, predicar en todo el mundo. Okay. Perdón de pecados con base en el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Me imagino que muchos de ustedes conocen este pasaje por memoria. Hechos 1:8. Otra vez, que es lo que Cristo espera de nosotros. Estamos aquí respirando, cristianos, con un propósito. Tenemos una misión para cumplir. Dios tiene algo que quiere que hagamos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y me seréis qué? Testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, comenzando donde estamos, en nuestra ciudad, nuestra Jerusalén, tenemos que testificar, tenemos que hablar de Cristo Jesús. Vea, hermano, sencillamente, lo siento mucho, pero es lo que dice la Biblia. Y si usted se siente mal después de oír lo que puede decirle, lo siento mucho. Pero es la verdad. Si usted no está testificando intencional y activamente, si usted no está evangelizando intencional y activamente, ¿sabe? Usted está en desobediencia. No está en sumisión al Señor. Porque no está cumpliendo con la misión que Él le dio. Si son tratados, si es capacitarse en el discipulado para poder compartir el evangelio, si es predicar al aire libre en las calles, haga algo, casa por casa, tocando puertas, hablando en donde sea, pero busque un discípulo. ¿Sabe? Esta semana de eso se trata la conferencia. Vamos a estar hablando mucho acerca del proceso de discipulado. Pero el proceso de discipulado es que, honestamente, todo el discipulado se basa en el evangelismo. Y si no estamos evangelizando intencional y activamente en nuestras familias, entre nuestros amigos, compañeros de trabajo, de estudio, si no estamos en evangelismo, no me diga que usted está en sumisión al Señor, no lo está. Romanos 10, un pasaje más en este contexto. Romanos 10, del 13 al 15. Romanos 10, del 13 al 15. Dios quiere que anunciemos el evangelio, Dios quiere que prediquemos, Dios quiere que hablemos con la gente acerca de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Quiere que testifiquemos. Romanos 10, 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¡Qué dicha! ¡Qué buen versículo! Citamos este versículo mucho en el contexto de evangelizar. Pero vea lo que sigue, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y si usted no predica, ¿quién lo hará? Honestamente, si usted no lo hace, ¿quién lo hará? Se dice, ay, pero ese gringo, él lo hace. Ay, pastor, él lo hace. Don Gilberto, él lo hace. Hay otros que lo hacen. Sí, claro. 4 millones de personas en Medellín. ¿Cómo? Sí. ¿Cuántas personas necesitamos para evangelizar a cada persona en la ciudad de Medellín? ¿Cuántas personas necesitamos para evangelizar a cada persona en Colombia? Si usted no lo hace, no se hace. Si, tenemos que hacerlo todos. Vea, sigue leyendo. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Eso es lo que Dios espera. Usted no tiene que ser el mejor predicador del mundo. Usted no tiene que tener la mejor capacitación en el evangelismo del mundo. Usted simplemente tiene que hacerlo. Dios se encarga del fruto. Dios da el crecimiento. Pero nosotros tenemos que sembrar la semilla. Si no hay semilla, no habrá crecimiento. Entonces, cuando diga lo que sigue, no malinterprete lo que estoy diciendo. Porque honestamente, todo el poder para salvar a alguien viene en la palabra, viene en el evangelio. Dios puede salvar a alguien a través de un tratado, por supuesto. Un tratado entregado por un borracho. Dios puede hacerlo. Porque el poder está en la semilla, no en el sembrador. Nosotros sembramos la semilla del evangelio. Entonces, no es el testimonio de nuestras vidas que salva. Dios salva a través de la predicación del evangelio de Cristo Jesús, la predicación de la cruz. Sin embargo, vean lo que dice Filipenses 1:27. Después de este, solo un pasaje más y termino. Filipenses 1:27. Vean la exhortación de Pablo. Filipenses. Libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Pablo dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Debemos comportarnos de una manera digna del evangelio que estamos predicando. Comportarnos en santidad, apartados del pecado y sometidos al Señor. Debemos vivir en santidad. Nuestras vidas, el estilo de vida que tenemos, nuestras vidas deben adornar el evangelio. ¿Cuántos cristianos tienen vidas que no adornan el evangelio, que más bien estorban el evangelio? Ay, si ser cristiano es ser como ella, ¿para qué? Y es un estorbo al evangelio. Si ser cristiano es ser como él, no gracias. Es un estorbo al evangelio. Cuando nuestras vidas y nuestro estilo de vida debe adornar el evangelio, ¿para qué? Después de anunciar la palabra de Dios, uno dice: yo quiero lo que él tiene. Es un adorno del evangelio. Porque es santidad, y no estamos hablando otra vez, no estamos hablando de cosas raras que usted tiene que raparse y andar en una sábana con un báculo ahí en la calle. No estamos hablando de vivir en sumisión a la palabra de Dios, de vivir para Cristo y adornar el evangelio que está predicando. Entonces, sin la santidad, la Biblia dice que nadie verá al Señor. El último pasaje para la mañana, primero de Pedro. Capítulo 1, vaya ahí, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. La santidad, que esta es la conclusión, entonces ponga atención. La santidad forma parte del fruto de una verdadera conversión a Cristo, porque es el resultado del arrepentimiento de sus pecados y la fe que ha puesto en Cristo Jesús. La santidad no lo salva. Las obras no salvan. La santidad se manifiesta como fruto de la salvación. Entonces, entienda lo que hemos visto esta mañana. En cada cristiano se manifestará la santidad, porque la santidad es fruto de una verdadera conversión. Entonces, examínese para ver si está en la fe. Hágase preguntas como: ¿estoy creciendo en la santidad? ¿Soy más santo este año que el año pasado? quiero crecer en la santidad. Hay un deseo en mí para crecer en la santidad. Procuro crecer en la santidad. Tomo decisiones con esfuerzo y con inteligencia y con base en la palabra de Dios para crecer en la santidad. Examínese. Y en segundo lugar, sin la santidad nadie verá al Señor en usted. Su comportamiento más bien será un estorbo al evangelio en vez de adornar el mismo. Sin la santidad nadie verá al Señor en nuestras vidas, aun si estamos predicando el evangelio. La falta de santidad será un estorbo al progreso del evangelio. Mejor apartarse del pecado y adornar el evangelio que está predicando. 1 Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Así es el mensaje. Sin la santidad usted no verá al Señor. Si usted es cristiano, sin la santidad nadie verá al Señor en usted. Hermanos, crezcamos en la santidad. Seamos santos. Dejemos de andar en este mundo. Dejemos de andar en la carne. Dejemos estas cosas. Hay personas muriendo y yendo al infierno todos los días. Y nosotros tenemos palabras de vida. Vivimos para Cristo. ¿De acuerdo? Oremos entonces. Padre, gracias Señor por la mañana y gracias por el tiempo que hemos tenido juntos para abrir la palabra de Dios y todos recibir un buen mensaje de parte de tu Espíritu. Y ese es el buen mensaje, Señor. Puede ser un mensaje bien arreglado, un mensaje sencillo, pero si tu Espíritu lo toma y lo aplica en nuestras vidas, Padre, es bueno y buenísimo. Y te damos gracias, Padre, por tu paciencia con nosotros y tu misericordia. Gracias, Señor, por seguir señalando problemas en nuestras vidas y gracias por convencernos, Padre, de pecado y de cosas malas en nuestras vidas para guiarnos en ese camino de la santidad. Te ruego, Padre, que nunca dejes de hacerlo. Si hay alguien aquí que no tiene al Señor, alguien engañado, alguien que espera que tenga la salvación pero no lo sabe, o si duda su salvación después de examinarse a la luz de la palabra de Dios y la santidad,